economista, financista. ¿Cómo anda usted?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte, un saludo para toda la gente de Puerto Madryn.
A ver, hoy te dedicas de lleno a este métier que es la economía, el cambiario y todos los fundamentos que tienen que ver el fuerte mercado. Sobre la situación de la economía del cierre de ayer viernes, hubo una fuerte inyección en el mercado de más de 400 millones de dólares que puso Caputo en el mercado. Conjuntamente con eso, también dijo que si tenía que meter más inyección, lo iba a hacer, que le daba lo mismo, hasta 500, 600 millones de dólares que estaba dispuesto a gastar si era necesario. El mercado le respondió con que los títulos se cayeron. Y esto declara que puede haber a futuro, si no levanta el mercado, un default. ¿Cómo impacta a vos que estás en este métier de la economía o de los mercados económicos?
Bueno, la verdad es que las últimas 48 horas en el mercado fueron muy difíciles, ¿no? Fueron muy complicadas, no solo para quienes trabajamos en el mercado, sino también para la economía en general en la Argentina. Se puso a prueba el modelo de política monetaria que tiene hoy por hoy el gobierno nacional, que es un modelo de bandas, donde el dólar flota entre una banda inferior y una banda superior. En este esquema, el dólar llegó a tocar la banda. Lo que indica la política monetaria es que el Banco Central vende dólares, o sea, digamos, trabaja interviene en el mercado cuando el dólar está fluctuando cuando el dólar supera las bandas, o sea, ya sea vendiendo cuando supera la banda superior o comprando cuando rompe la banda inferior, que no pasó nunca. Y en ese momento, bueno, obviamente el primer día el banco tuvo que intervenir con 300, casi 400 millones, y el día de ayer el banco tuvo que intervenir con 678 millones, ¿no? O sea, estamos hablando de que en 2 días intervino con más de 1.000 millones.
O sea que el mercado cerró total, estaba bien. Hoy estaba hablando justamente con la gente el ex integrante de Polo Social, actualmente candidato también, pero por otro partido. Oscar Peterson me había dicho que él sabía que lo último que había leído era 600. Yo, la última noticia de ayer en la tarde había sido 400, pero es mucho mayor la cantidad de dólares que tuvo que inyectar al mercado.
Sí. En el día de ayer fueron 678 millones. Fue el informe que hizo el Banco Central a última hora. Pero esto hay que verlo no solo la foto del día, sino vos tenés que verlo en el sentido de los movimientos que viene teniendo los últimos días. O sea, se tuvo que intervenir con más de 1.100 millones en las últimas 48 horas. Y vos pensás que el Banco Central tiene aproximadamente 13.000 dólares de libre disponibilidad para intervenir. O sea, el Banco Central en realidad tiene mucho más. Vos vas a ver que digamos, hay publicaciones donde se aclara que las reservas brutas del Banco Central son de 39.000 millones, pero las que tiene disponibles para la intervención de la banda, por fuera de la banda, son más o menos 13, 14 mil millones. Con lo cual, estamos hablando de que a este ritmo, digamos, de presión cambiaria, el gobierno tiene más o menos algo así como 20 días poder de fuego como para poder, digamos, intervenir, manteniendo este ritmo, ¿no?
Está bien, pero lo preocupante, Pablo, por lo que dedujo de lo que vos decís, y bien lo que ha marcado a la larga Caputo, igual que Javier Milei, dos economistas que deben saber lo que están haciendo, quiero saber, marca un precedente negativo porque, a ver, las reservas no son tan fuertes como para bancar tanto desmadre de dólares en el mercado. Quiero creer, ¿no?
No, no, claramente. O sea, el problema que tenemos hoy es justamente este, ¿no? O sea, hoy por hoy no existe suficientes reservas como para hacer frente a una corrida cambiaria como la que estamos viendo, ¿no? O sea, a este ritmo de corrida, más o menos en un lapso de 15, 18, 20 días, se terminan las reservas,
¿Y
y
esto
lo que hay que entender.
qué puede hacer? Porque, a ver, esto tan conocido que todo. ¿Te acuerdas que en una época estuvimos, en la época de los 90, en la época de los 2000, nos metían en esto de cómo era esto que mirábamos todo, que era una moda que todos los periodistas hablaban,
El riesgo país.
El riesgo país. Entonces, ¿a qué punto estamos de riesgo país? ¿Qué es lo que...?
El riesgo país, digamos, es... para que se entienda, digamos, ¿no? Hay un índice, ¿no? Uh-huh. Que es el índice ENVI, que te mide cuánto le cuesta a cada país, por así decirlo, endeudarse, claro. ¿No? Entonces, sí, sí. Te dice, bueno, mientras más riesgo, ¿no? Vos tengas, más te cuesta endeudarte. Entonces, se dice que el país que es libre de riesgo, ¿no? La tasa libre de riesgo es Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos es el que se endeuda con prácticamente sin ningún riesgo. Entonces, claro. Estados Unidos te paga más o menos 4 o 5 puntos. Y a partir de ahí, todos los países pagan una tasa un poco mayor por el riesgo que tienen. Argentina llegó ayer, superó ayer los 1.400 puntos de riesgo país. Uh-huh. 1.400 puntos se miden en BP, que son puntos básicos, significa 14 puntos más que la tasa libre de riesgo. Es decir, si a Estados Unidos le cuesta 4 puntos, 4% endeudarse, a la Argentina le cuesta 18, ¿no? En lo que son bonos comparables, ¿no? Comparables a 10 años, a 15 años y demás. Ahora, ¿esto qué sentido tiene? Esto tiene el sentido de que, obviamente, Argentina, como todos los países, tiene una determinada cantidad de deuda en el mercado que la va roleando, es decir, la va renovando, ¿no? La deuda vence en el año 2026, bueno, el año 2026 saca otro bono, paga ese bono que venció y sigue con el bono. O sea, la deuda, digamos, se va renovando, se va roleando. Ahora, ¿qué pasa? Mientras vos tenés un riesgo país alto, ¿no? Tu uh-huh. costo de renovar la deuda es mayor, ¿no? Entonces, tus cuentas públicas se van deteriorando. Esto es como si yo te dijera a vos, bueno, vos gastás con la tarjeta, pero paga el mínimo. Bueno, pero vos pagando el mínimo, cada vez vas a tener más deuda y vas a endeudarte pagando más tasa, ¿no? Entonces, ese es el impacto que tiene el riesgo país. Hoy, con 1.400 puntos de riesgo país, Argentina se está endeudando pagando 14 puntos más. Para que vos te des una idea, por ejemplo, Brasil, ¿no?, tiene 460 de riesgo país. Es decir, Brasil paga 4 puntos y medio más. Brasil se endeuda, renueva su deuda al 8%, mientras que la Argentina la renueva al 18%. Uruguay tiene 150 de riesgo país. Es decir, la deuda que tiene el Estado de Uruguay, el país, la República de Uruguay, se renueva a 5%. Argentina la renueva a 18%. ¿No? Entonces, bueno, ese es el impacto que tiene, la importancia que tiene el riesgo país en la economía argentina. Te dice más o menos cuál es el costo de renovar deuda y eso te habla justamente de la dificultad y cómo se deterioran las cuentas públicas, ¿no?
Idea que vos promovés de informarnos cómo es el riesgo país, ¿en qué punto cada argentino por ahí? Viste que en una época también podíamos decir más o menos, el ministro, el superministro que tuvo Macri dijo que en su momento el ministro de Economía de Cristina había dejado muy poca endeudamiento por cada uno de los argentinos. ¿Cómo estamos en ese punto entonces?
Bueno, en ese punto la Argentina ha tenido un proceso porque ahí hay una trampita contable, por uh-huh. así decirlo, ¿no? Por plantearlo de alguna manera. Durante el gobierno de Cristina, sí. Lo que hacía Argentina era no se endeudaba, ¿no? Contra el mercado, es decir, no emitía bonos, no se endeudaba contra el mercado financiero, y lo que hacía era tomar reservas del Banco Central, ¿no? Es decir, el Banco Central tenía 50.000 millones, por ejemplo, que tuvo en su momento, que fue su pico, uh-huh. y el Tesoro, porque, o sea, el Banco Central es una entidad y el Tesoro, o sea, el gobierno es otra, digamos, son independientes, no es lo mismo, por más de que muchas veces se confundan, no es lo mismo. El Tesoro lo que hacía era, tomaba esas reservas que tenía el Banco Central, ¿no? Y le daba un bono al Banco Central, no lo ponía en el mercado, ¿no? Entonces, te endeudabas a una tasa artificialmente más baja, pero como vos te endeudabas contra el Banco Central, ¿no? Lo que hacías era deteriorabas el sistema financiero. O sea, vos lo que hacías era endeudarte tomando préstamos directamente contra el sistema. Eso hizo que el sistema fuese tan débil, ¿no? Después de muchos años de tomar deuda del Banco Central, que esto comenzó, yo no sé si vos lo recordás, cuando Martín Redrado era el presidente del Banco Central.
Sí, sí.
Viste que en su momento lo quisieron desplazar, él medio como que se atrincheró en el Banco Central, no quiso aceptar las reservas, bueno, toda la historia. Bueno, llegamos a una situación donde las reservas del Banco Central se vieron muy debilitadas, a punto tal que cuando asumió el gobierno Milei estaban por debajo de, si yo mal no recuerdo, creo que eran por debajo de 6.000, 7.000 millones, ¿no? De hecho ahora tienen 39.000 millones de dólares de reservas, producto también de los préstamos con el FMI, de, digamos, la emisión de BOPREALE, bueno, una serie de cuestiones que fortalecieron el balance del banco.
Sí.
Yo creo que todos los países del mundo se endeudan no contra su banco central, sino que se endeudan contra el mercado, ¿no? Colocan bonos en el mercado. El tema es que acá hay todo un proceso donde a la Argentina básicamente cada vez le creen menos, ¿no? Yeah. Que eso es una realidad. La otra vez justamente yo comenté, porque me preguntaba un colega tuyo, ¿cómo puede ser que Argentina, teniendo superávit y demás, tenga un riesgo país tan alto?
Sí.
Y lo que decíamos es una cuestión muy sencilla, o sea, si uno analiza, vos cuando analizás a un deudor financieramente, vos analizás dos cuestiones: la capacidad de pago que tiene, es decir, el dinero que tiene para pagar, y la voluntad de pago, ¿no? Es decir, si realmente te quiere pagar. Porque Argentina ha defaulteado varias veces, ¿no? Ha reperfilado deuda, ha cambiado perfiles de deuda de bonos. O sea, ha cambiado muchas veces, o sea, y eso atenta contra la credibilidad de la Argentina. Claro. Entonces es como que la Argentina durante mucho tiempo la van a poner bajo la lupa antes de tener un buen gesto. Más allá de que tanto Caputo como Milei, como cualquiera de los economistas que están en el gobierno, sea gente que, digamos, que tiene experiencia en el mercado, conocimiento y demás, más allá de eso, obviamente le van a exigir que demuestren tener no solo la capacidad de pago, sino también la voluntad.
Claro, y eso es lo que la capacidad falta, la capacidad de pago ahora es lo que más falta, más que la voluntad, me parece.
No, yo creo que lo que más está faltando es la voluntad, porque capacidad de pago Argentina viene teniendo, digamos, en el último tiempo, más allá del desmadre de las últimas 48, 72 horas, viene teniendo superávit continuo, con lo cual, digamos, no tiene problemas de financiamiento desde ese punto de vista, digamos, ¿no?
Sí.
Ahora bien, sí es cierto que desde el punto de vista de lo que es la voluntad de pago, ahí sí ya es más complicado, porque Argentina tiene un historial como deudor realmente muy malo, ¿no? Esto es como si vos, suponete, vos estás en un banco, viene alguien a pedirte un crédito y vos ves que es una persona que viene defaulteando créditos contra todos los demás bancos, y de alguna manera te va a generar alguna duda más allá de la capacidad que tenga de cumplir los compromisos o no.
O sea que venimos con una situación delicada para las próximas semanas, entonces.
Yo creo que acá vamos a tener mucha volatilidad, ¿no? Mucha volatilidad en el precio del dólar, mucha presión cambiaria, mucha caída de precio de bonos. Van a ser unas semanas muy difíciles hasta las elecciones.
Sí, ¿y cuál es porque, a ver, la gente, ¿qué tiene que hacer? Vos que estás en el mercado, porque ahora la gente... ¿Salís desesperado a comprar dólares antes de que suba arriba de los 1.500 o esperás que el devenir de las elecciones y no compras más? Porque, a ver, la gente ahora sale toda desesperada seguramente a preocuparse, sobre todo porque aquellos que tengan deuda. A ver, aquel que tiene contrato en dólares se quiere matar en este momento porque dice, ¿cómo hago para pagar el alquiler? Aquel que tiene que tiene poco de guita en pesos dice, ¿qué hago con los pesos si se me dispara el dólar, se me devalúa de vuelta la moneda local? ¿Y a dónde apunta hoy la gente en las próximas semanas? Porque, a ver, el que tiene capacidad, todavía pequeña capacidad de ahorro, sabe que esa plata que en el devenir del tiempo se la come la inflación o se la come un default. O en definitiva pasa a valer nada el peso. ¿Y el que qué hace? ¿Compra dólares? ¿Se queda esperando? ¿La pone a plazo fijo? ¿Qué se hace ahora?
No, a ver, el que tiene dólares,
sí.
¿No? El que tiene dólares...
Que los cuide.
¿Cómo?
Que los cuide.
Sí, Sí. Bueno, justamente una colega tuya me hacía una nota el otro día y me decía, ¿qué hago con los dólares que tengo debajo del colchón? Y le digo, sentate arriba y no te levantes. Digamos, a ver, el que tiene dólares, hay una realidad. De acá a las elecciones, el dólar va a estar más o menos en este precio.
No más.
Puede subir un poco más, pero más o menos va a estar en el techo de la banda. O sea, va a estar en torno a los 1.500 pesos por dólar. Uh-huh. De acá a las elecciones, ¿no? Puede valer un poquito más, 1.510, 1.520, una cosa por el estilo, o un poco menos, 1.470, 1.480. Pero más o menos va a estar...
En esos balances.
¿Cómo?
En esos balances, digamos.
Sí, va a estar en ese número por una cuestión muy simple, porque el gobierno va a seguir interviniendo en el mercado para sostener la banda superior hasta las elecciones. El día después de las elecciones, cualquiera sea el resultado, ¿no? Cualquiera sea el resultado, gane el gobierno nacional o pierda, la política monetaria va a tener que cambiar, ¿no? Eso va a implicar que el dólar va, o sea, que van a tener que salir del esquema de bandas y el dólar va a tener que fluctuar libremente. Yo tuve la oportunidad hace unos días de charlar con el gerente financiero de una empresa muy conocida de la Argentina, estuvimos hablando por una serie de estructuras financieras que estaban llevando adelante, y él me comentaba que para tener los márgenes de ganancia que tuvieron el año pasado, que no fueron grandes márgenes, necesitaban tener un dólar alrededor de 1.650, ¿no? Con lo cual, es muy probable que el dólar, luego de las elecciones, y ya llegando hasta fin de año, esté en torno a los 1.650, 1.700. De hecho, es más o menos el valor de los contratos de dólar futuro a diciembre. Por lo tanto, el que tiene dólares, yo le diría que más o menos se va a mantener en este monto y después de las elecciones va a subir. El que tiene pesos, yo le diría, mira, vas a tener el dólar más o menos en este precio, luego va a subir. Yo te recomendaría de alguna manera, podés dolarizarte. Dolarizate cuando veas que el dólar baja un poquitito, ahí aproveché y comprá para tener un mejor punto de entrada, pero sin dudas vas a tener hoy por hoy un punto de entrada mejor del que podés llegar a tener dentro de 2, 3, 4 meses, ¿no? Con lo cual, ese es un poco el esquema. Y después, como vos decías, el que tiene contrato en dólares, bueno, yo siempre a todos mis clientes me manejo con una regla básica que se aprende en primer año de economía, ¿no? O sea, si tus ingresos están definidos en pesos, tu contrato tiene que estar en pesos. O sea, siempre, nunca cruzar moneda, ¿no? Claro. Cuando vos cruzas moneda, a veces puede resultar muy tentador, pero siempre tenés un riesgo cambiario muy alto. Entonces, en este caso, hay que analizar bien cuáles son los contratos que te firman y ver bien el tema de no firmar en dólares si tu sueldo no está atado al dólar.
Claro. La verdad que no lo que vos haces mención, no diciendo nada de lo que ya más o menos veíamos mirando en las últimas semanas con diferentes actores de la economía. Habíamos estado hablando con César Vicente Herrera, con Gabriela Dufour, con varios actores de la política y que saben algo de economía, y la verdad que todos más o menos están en las mismas observaciones, ¿no? Se viene un decaimiento importante del mercado, se viene una preocupación importante y disruptiva que tiene que ver con el tema de la moneda dólar y pesos, y la preocupación, como bien decís vos, ¿no?, de que va a fluctuar mucho una vez que termine las elecciones, ¿no? La verdad que ahí está.
Sí. Luego de las elecciones van a tener que cambiar, sin dudas, van a tener que cambiar el programa económico por un tema de reservas, por un tema de... O sea, lo que pasa es que acá hay que entender algo, ¿no? Durante mucho tiempo, el dólar en la Argentina, este último tiempo, ¿no?, ha estado muy barato. Eso es una realidad.
¿Barato?
¿No? Sí, el dólar ha estado muy barato. Porque el valor del dólar, básicamente, como el valor de cualquier moneda del mundo, lo que hace es reflejar más o menos lo que es el poder de la economía que tiene ese país. Claro. ¿No? O sea, vos cuando ves un dólar, lo que estás viendo es cuál es, más allá que es la moneda de intercambio internacional por excelencia, vos estás viendo cuánto es la potencia de la economía en Estados Unidos. Uh-huh. Entonces, cuando vos agarrás y decís, no, yo lo quiero mantener bajo, lo quiero mantener a este valor y todo, vos estás planteando un valor ficticio que la gente obviamente lo va a aprovechar. Vos fíjate una cosa, un número muy sencillito. El FMI le prestó a la Argentina 20.000 millones de dólares.
Sí.
¿No?
Sí, sí, sí.
Esos 20.000 millones de dólares, los argentinos en el último año compraron 17.000 millones al Banco Central. Es decir, de los 20.000 millones de dólares que prestó el FMI a la Argentina, los argentinos compraron 17.000 millones.
Un montón.
Y fueron cuando se fueron todos de vacaciones afuera del país. Entonces, cuando vos decís, ¿dónde están los 20.000 millones de dólares del fondo? Bueno, los compraron los argentinos y se fueron a Punta Cana, a México, a Estados Unidos, a ver el Mundial de Clubes a Miami. Bueno, entonces, todo eso es lo que en economía se llama formación de activos externos, ¿no? Es cuando vos, por ejemplo, tenés 10.000 dólares en la mano y decís, me voy de viaje al exterior con toda mi familia. Bueno, vos esos 10.000 dólares que era tu activo, ¿no?, lo llevas y haces la transformación de un activo externo. O sea, lo sacás del sistema financiero argentino y los gastaste en Miami, poner una cosa por el estilo, ¿no? Sí, sí. Que es distinto si vos tenés 10.000 dólares en la mano y te vas de vacaciones a Puerto Madryn a ver las ballenas, pagás un lindo hotel, salís a comer, que la plata quede en el sistema.
Claro.
Digamos, bueno, en el último tiempo, como el dólar era tan barato, ¿no?, ¿qué es lo que hicieron todas las familias? Las familias fueron, a las familias me refiero a las personas físicas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Fueron y compraron 17.000 dólares, 17.000 millones de dólares, y se lo, obviamente, gastaron en cuestiones de vacaciones, en importaciones.
Pero bueno, la dejaron afuera, la dejaron afuera, no la dejaron
adentro. Claro, esa es una realidad. Entonces también hay una cuestión que cuando vos mantenés el dólar artificialmente bajo, ¿no?, te encontrás con este problema.
Que la gente lo utiliza no para reinvertir en la Argentina, sino para irse de la Argentina.
Sí, a ver, nadie te pone una pistola en la cabeza para que vos, digamos, te vayas de vacaciones, ¿no? O sea, si vos querés reinvertirlos en la Argentina, los podés reinvertir. Pero lo cierto es que mucha gente opta por el consumo de... Esta es una discusión que uno tiene generalmente, porque también uno dice, bueno, uno no puede a la gente obligarla a reinvertir. Si la gente tiene la plata en la mano y se la quiere gastar en vacaciones, yo siempre digo que cada uno puede hacer con su dinero lo que quiere, ¿no? Pero la realidad es que en el sistema, puntualmente, esto afecta.
Sí,
que
sí.
Esto afecta, ¿por qué? Porque, bueno, porque obviamente la gente empieza, al tener el dólar tan barato, empieza a viajar afuera. Y bueno, y ahí es donde vos empezás a quitar dólares del sistema. Y pasa esto, o sea, de los 20.000 dólares que tenía el Banco Central por el préstamo del FMI, ¿no?, 17.000 se fueron en vacaciones al exterior. Entonces, de esos 20.000 te quedaron 3.000. Entonces, cuando vos tenés una presión cambiaria, como estamos viendo ahora, ¿no?, el Banco Central dice, yo no tengo ya las reservas, ya te las fui vendiendo, ¿no? Entonces, bueno, y esto se va acelerando, ¿no? Es una corrida. Esto se va acelerando y cada vez presionan más. Por eso, para mí, una de las soluciones es dejar que realmente el dólar valga lo que tiene que valer, ¿no? Y para dejar que el dólar valga lo que tenga que valer, ya sea 1.600, 2.000 o 4.000 pesos o lo que sea, no sé, ¿no?, lo que hay que sacar son las bandas. Y el gobierno no puede más intervenir en el mercado. Tiene que dejar que flote. Y que si el dólar se va a 1.800, se vaya a 1.800. Y si se va a 2.000, que se vaya a 2.000. Pero, digamos, tiene que ser un valor que vos te sientas cómodo como para poder... ¿cómo es? Cuando me refiero a vos, me refiero al Estado, ¿no?
Sí, sí, sí,
como
sí.
Para que no te afecte el nivel de reservas, no te afecte la... digamos, la industria, porque vos también, al tener un dólar tan bajo, todas las empresas que exportan están exportando a pérdida prácticamente, porque tenés tus costos internos que suben,
sí,
pero tus ingresos no suben. ¿Por qué? Porque tu dólar está bajo, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde también, como te decía, me decía este empresario, ¿no?, necesitan 1.600, 1.650 de dólar para tener las ganancias del año pasado.
Claro, no, el tema es que la gente sigue manejando sus economías en pesos, porque acá la moneda nuestra es pesos, lamentablemente no radica solamente pensar en los empresarios. Nosotros tenemos que, la economía de este país tiene que radicar también en el empleado público, que básicamente tiene que después desangrarse para poder pagar una boleta de luz. Entonces, el impacto desde lo económico, nadie está viendo lo sustentable que es. A ver, el consumo debe ser del crecimiento interno, porque si no, no se puede sostener algo que innegablemente puede radicar en un abismo, ¿no? Por eso
pero el tema es, por eso te digo, o sea, uno realmente cree que no tiene que obligar a la gente a decirle qué es lo que tiene que hacer con su dinero, ¿no? Que eso es cierto. Pero bueno, pero después cuando la gente tiene la posibilidad, la gente toma una decisión y la verdad es que eso también pasa por los precios que vos tenés del dólar. O sea, si vos lo dejás fluctuar, ¿no? La gente incluso va a poder tomar mejores decisiones, ¿no? Porque va a poder decir, bueno, mira, si me sale tan caro viajar al exterior, claro, me quedo acá en la Argentina y voy de vacaciones acá en la Argentina, por darte el ejemplo este que fue el tema del turismo emisivo.
Bueno, eso es lo que pasó en plena pandemia, pero también pasó en la época que Milei había hecho el superajuste a nivel nacional, hizo que la gente se radicara necesariamente a viajar en el interior del país. La primera etapa, hasta que más
sí,
o menos...
Sí, esos fueron los primeros 3-4 meses, por lo que fue en su momento, vos recordás, la uh-huh. devaluación que la sí, hizo sí. en diciembre uh-huh. del 2023, ahí sí se puso todo mucho más caro en dólares, y bueno, y ahí se acomodó. Pero a partir de ahí, el dólar, ¿no?, estuvo bajo, y ahí es donde vos tenés el problema. Sí, hasta sí. que acá no se reacomode el dólar a un precio de mercado, claro. ¿no?, ahí va a ser muy complicado. Va claro. a ser muy complicado, como vos bien decís. El empleo público no va a poder pagar una boleta de luz, el empresario no va a poder, porque no es una cuestión solamente de ganancias, sino para decir, no va a poder tener como mínimo los ingresos como para poder ampliar la planta o trabajar con más gente o producir más. Es un problema que afecta a toda la economía.
Sí, lo que
es un problema
pasa que...
Que afecta a toda la economía. Y lamentablemente hasta las elecciones vamos a tener este nivel de volatilidad y de presión cambiaria.
Sí, lo importante es saber que, a ver, yo lo digo por consumidor, ¿no? Yo, la verdad, consumo en función de mi necesidad, pero también en necesidad de mi bolsillo. Lamentablemente, volvemos a lo mismo, ¿no? El empresario puede querer o comprender que su necesidad es una, pero el mercado te indica que si vos no tenés consumidores, ¿a quién le vendés?
Claro, es así.
Igual, porque yo me parece que si vos... el empresario lo que no está dándose cuenta es que yo puedo producir más, querer vender más, pero si el trabajador común, que no sea empleado público, que sea empleado de lo que sea, no le da el bolsillo más que para comer, y yo me preocuparía al empresario preguntarle, che, ¿cómo pueden decirle a algún economista que mejore esto? Porque en definitiva la afectación pasa por todos los engranajes, ¿no? Si el empresario produce, pero el consumidor no tiene con qué... ¿Y esto no?
No, estoy de acuerdo. El problema es ese. El empresario tiene su costo, ¿no? Uh-huh. Para producir, para vender o para lo que sea, pero no puede subir los precios, por esto mismo que vos decís. O sea, te suben los costos y al mismo tiempo vos no podés subir los precios, porque si subís los precios no le vendés un tornillo a nadie. Y ahí está el problema. Entonces, es como que se va achicando, se va haciendo un cuello de botella muy grande, ¿no? Con márgenes cada vez más chicos, sí. y ahí es donde tenés cada vez más problemas.
Sí, por eso te digo, la economía se basa en el consumo. Si el consumo no está, la economía no va a variar. O sea, el problema va a seguir, a eso que apunto yo, ¿no? O sea, si el consumo...
Sí, digamos, en consumo, en economía, siempre vos tenés las dos patas, que es consumo e inversión, ¿no? O sea, sí. Y todo se maneja por expectativas. Hasta que vos no puedas generar en el mercado una expectativa de crecimiento, ¿no? Una expectativa de estabilidad y demás, es muy difícil que haya inversión. Si no hay inversión, es muy difícil que se genere después consumo. Entonces es todo una espiral descendente, ¿no? Que estamos viviendo justamente por estos desajustes que tenemos, entre los cuales, yo insisto, para mí la principal variable que deberían tocar desde el gobierno es justamente la variable del precio del dólar, dejarlo flotar, dejarlo que naturalmente llegue al valor que tenga que llegar, ¿no? Que haga de que las cosas valgan lo que tienen que valer, o sea, que la gente... cuando tenga que elegir, no le resulte que viajar, por ejemplo, como me decía la otra vez una persona, viajar a Punta Cana le salía más barato que viajar a Villa Traful, ¿no? Bueno, cuando justamente por la diferencia del valor del dólar. Entonces, cuando a la gente le resulte más barato ir a Villa Traful que ir a Punta Cana, no va a haber formación de activos externos, va a haber, al contrario, dinero que va a quedar dentro del sistema. Y yo creo que a eso hay que apuntar en este momento.
La verdad, Pablo, como siempre, un gusto poder charlar contigo. Siempre es un gusto poder habernos sacado del estigma de siempre hablar de políticas anteriores de este gobierno y ahora poder hablar de lo que más sabés, y que la verdad que a mí me encanta escucharte porque sos muy claro, así que vamos a seguir aprovechándonos de tu buena voluntad de charlar todo lo que es con de la economía, porque la verdad que a mí me lo pones tan claro por momentos, y aparte lo hacemos tipo Doña Rosa, ¿viste? Para que sea comprensible, porque por ahí charlo con algunos que son más técnicos, ¿viste? Y me vuelve loco porque le digo, muchachos, háblenme para Doña Rosa, porque yo, a ver, uno con el, como que está con la prensa, trata de estar todo el tiempo, ¿viste? A tono.
Claro.
Entonces, pues no le queda otro, ¿no? Pero para el que no está a tono con esto, yo porque soy un animal que me gusta estar todo el tiempo comprendiendo lo que pasa, porque me meto en esto, porque me fascina saber todo, porque estoy dentro de una parte periodística política y me gusta al adversario saber con qué le puedo pegar, ¿no?
Claro,
pero a la gente que no está en esto, uno le preocupa porque, a ver, yo tengo familia, amigos, todos están en una debacle económica importante. Y hasta uno mismo, ¿no? Se va desangrando la economía de uno mismo. Y si no te interiorizás de lo que tenés que informar y de lo que querés que te informen o de lo que querés que sepan, quedamos en esta pirámide invertida de desinformar en vez de informar, ¿no?
Correcto, correcto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. Siempre hay que tratar de bajar los conceptos más académicos y más técnicos a tierra y explicarlo, sobre todo, cómo funciona en el día a día para la gente, ¿no? De cómo funciona la economía en el día a día.
O sea que me dijo, ¿sabes cómo aprendí con la... hubo una concejal, Cornejo, no me voy a olvidar nunca más. Hace muchos años hubo una elección las tantas en Chubut, ¿no? Y esta concejal de Pirámide que se postulaba y para una renovación para la intendencia de Puerto Pirámide, me dijo, para hablar de Pirámide, yo te invito a conocer Pirámide, si no, no podés hablar, me dijo. Claro. Yo te invito a hablar de Pirámide, porque estábamos hablando de unos desajustes de algunas áreas de Pirámide, que de verdad desconocía algunas partes que tenían los pobladores, ¿no? Si bien conocía lo superficial, que siempre hablar de la, viste, de la planta sinalizadora, del turismo, me dijo, para hablar de los médanos que se estaban comiendo los barrios, y te juro, me fui a Pirámide a conocer Pirámide, en su totalidad, ¿no? La pobreza, el malestar, todo lo que tenía que conocer. Y nos sentamos a comer con esa concejala allí en Pirámide y tenía razón. Para hablar de algo tenemos que estar en la fuente del problema.
Hay que conocerlo. Correcto.
Sí, y ahí es como que uno profundizó más, ¿no? Esto es cuando es como el diario, ¿no? Uno tiene que aprender escribiendo y tiene razón. Yo hace 9, voy para 10 años con este programa de política, dije, me gusta este ciclo, bueno, lo tengo que profundizar mucho más. No tocarlo simplemente por el diario o por lo que leo, sino ir al lugar del hecho. Y es lo que hice, ¿no?
Claro.
Y esto es lo mismo, ¿no? Para aprender, sí. Para hablar de economía tenés que todo el tiempo estar charlando con gente que haga economía. Yo por eso me informo mucho con César Vicente Herrera, con Claudio Dufour, con Gabriel Dufour, con vos. Leo mucho ámbito financiero. La verdad me gusta. No es algo que me encanta saber de matemáticas, pero sí de lo que me puede impactar a mi bolsillo.
Claro, no, pero es así. Tenés que conocer bien cómo funciona y después ir analizándolo día a día.
Bueno, Marco, vamos a comprar todo dólares. Señora, compren dólares a los pavotes hasta donde puedan. Venda la joya de la abuela, venda el auto, compre dólares. Algo va a salir bien. Un abrazo, Pablo.
Un abrazo, nos vemos.
Un abrazo, chao, chao. Ahí está, bueno, nos vamos. Marco, ¿usted tiene dólares que pedir? ¿$8? No diga dónde lo podemos encontrar porque lo pueden robar, ¿eh? Ah, virtuales, entonces no, billetera virtual los va a perder, mire que se caen las billeteras virtuales, tengo unos cuantos que se le han caído, ¿eh? Yo me metí una época, ¿se acuerda de eso que estaban las criptomonedas, esas huevadas? Bueno, nunca más, porque tengo...